Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Salvavidas de Salud. Vamos a estar hablando hoy de una cosa en la que muy pocos piensan que tiene algo que ver con la salud. Fíjate que para nosotros respirar es tan normal que nosotros nunca pensamos realmente en el aire. Nosotros cuando estamos pensando en respirar o algo en el aire, no pensamos en el oxígeno que nosotros necesitamos. Lo que nosotros hacemos es que nosotros llenamos nuestras casas, nuestro carro, nuestra oficina, todo lo llenamos con buenos olores, con gases, con tóxicos que después estamos inhalando y no pensamos nunca casi que el aire fresco es necesario para estar de buena salud. Y hoy vamos a estar hablando del aire, del aliento de la vida. Porque sin aire nosotros no podemos vivir. Y en el año 1830 y tanto, por ahí anda, que hubo unos tres franceses que no sabían que en la altura no hay suficiente oxígeno. Y lo que ellos hicieron es que ellos subieron en un globo de aire caliente, subieron 8,600 metros. En ese tiempo ellos quebraron el récord de altitud, pero a dos de ellos les costó la vida porque regresaron muertos. No tuvieron suficiente oxígeno a esta altura para sobrevivir. Solo uno pudo sobrevivir esta triste experiencia. Y nosotros hoy día no subimos tan alto, no subimos tan arriba para quedarnos sin aire. Si vamos arriba, vamos en avión y ahí tienen ya el aire controlado. Pero nosotros quedamos sin aire aquí mismo, aquí en la superficie de la tierra, porque nosotros tenemos toda la casa cerrada porque no queremos que entre frío o que entre calor. Y para sobreponerse a los malos alientos, le comenzamos a poner en la casa unas cositas que se pone ahí arriba en la pared y que escupían gases cada rato para producir buenos olores. En los baños le ponemos perfumes y olores artificiales, en el carro se lo ponemos y en la oficina también lo usamos. Es una tristeza, amigos, porque nos estamos intoxicando de esa manera sin ninguna necesidad. Lo que nosotros necesitamos es aire y aire fresco. Tú puedes vivir sin semanas sin comer. Y tú puedes vivir días sin agua, pero solo puedes vivir minutos sin oxígeno. Y esto es algo que nosotros debemos grabarnos dentro de nuestra mente para que nosotros actuemos más conscientemente cuando se trata de aire, para que no estemos tan comportándonos tan ciegamente. Y usted sabe, a mí siempre me choca cuando llegan personas a la oficina o a la casa o donde sean y se han llenado tanto de perfume que a veces le da a uno hasta dolor de cabeza, porque cuando uno está desintoxicado, tu cuerpo reacciona muy fuertemente para todos esos olores. Así que es triste lo que nosotros hacemos con nuestro medio ambiente solo para complacer a nuestras papilas de olfato. Bien, en el aire, cuando hablamos del aire y pensamos del aire, entonces nosotros normalmente estamos pensando que es oxígeno, pero no lo es. el aire solo tiene el 21% de oxígeno y más o menos el 78% de nitrógeno. Y esto es la mezcla que nosotros necesitamos. Nosotros no podríamos sobrevivir en un ambiente de 100% oxígeno, porque entonces nuestro metabolismo estaría corriendo demasiado rápido y probablemente nos estaríamos quemando poco a poco. Hay una cama bárica, se llama, se ve como normalmente como un ataúd con un vidrio encima, con una tapa de vidrio, y tú te acuestas ahí adentro y entonces te la llenan con puro oxígeno y tú te quedas ahí un rato adentro, y cuando uno sale después de esa caja, uno se siente con una energía que cuando vas afuera al parqueo no te da ni ganas de meterte en el carro, sino de echártelo en el hombro y llevarlo para la casa. Da una energía tremenda por el oxígeno que nos está entonces entrando en el cuerpo. Pero está bien si tú lo haces por un rato, pero no podemos vivir en un ambiente de puro oxígeno porque sería demasiado fuerte para nosotros. Pero sí necesitamos el oxígeno. Y vale que nosotros tenemos a un Dios sabio y amoroso que ha previsto las cosas que nosotros vamos a hacer, porque Dios puso aquí en el mundo algunos mecanismos que pueden purificar, que pueden limpiar el aire. Y recuerda la sesión que tuvimos nosotros sobre los carbohidratos. Recuerda cuando las plantas verdes y, claro, los árboles especialmente que tienen mucha hoja verde, cuando ellos producen carbohidratos, entonces ellos también producen oxígeno. Así que las plantas sirven para limpiar el aire. Ellos sacan ahí dióxido de carbono y lo convierten en oxígeno, en O2 y en carbohidratos. Así que las plantas son muy importantes para producir oxígeno. Y los árboles, claro, como son muy grandes, entonces tienen mucha masa verde, pueden producir mucho oxígeno. Y por eso es una tristeza cuando estamos poco a poco perdiendo los bosques en el mundo. Recuérdate que la zona del Amazonas, que era antes un bosque tropical, pero tremendo, de una extensión tremenda, y que esto se ha estado cortando y dañando, y con esto siempre se dice que se está dañando el pulmón del mundo. Pero no es tanto el pulmón del mundo. Claro que necesitamos el oxígeno que el Amazonas está produciendo, pero fíjate que la mayor parte del oxígeno no es producido sobre los continentes, sino dentro del agua. Es producido por las algas, porque las algas también contienen clorofil y pueden hacer lo mismo que pueden hacer las plantas, producir carbohidrato y con los carbohidratos soltar el oxígeno, el O2. Así que la mayor parte está producida en los mares, la mayor parte de oxígeno. Pero también tenemos aquí los relámpagos. Los relámpagos también limpian el aire. Y es muy interesante cómo lo hacen. También ya mencioné esa técnica en la clase del agua, lo podrás encontrar. Porque ahí te enseñé una pequeña máquina que produce ozono, que yo la uso para limpiar el agua. Ahora, en la naturaleza, Dios usa esos tremendos rayos y con esa carga eléctrica, descarga eléctrica, se juntan muchos átomos de oxígeno a O3 y se forma el ozono. Ahora, el olor especial que tú sientes después de una tormenta, esto es ozono en el aire. Y el ozono es inestable y se parte en O2 y O1. Y el O1, lo que se llama el solitario, él busca a robarse en alguna parte un electrón. Y cuando él encuentra sustancias que tienen un electrón extra, son sustancias positivas que son tóxicas para nosotros, así que las elimina. Así que a través de los rayos, el Dios también limpia el aire de una forma bastante efectiva. Y también el agua corriendo. Ve esa catarata aquí, el agua corriendo también nos limpia el aire. Vea todo esas pequeñas gotas de agua que se está levantando ahí en el aire, como en el centro del cuadro que estás viendo ahí. Entonces, todo esto va recogiendo polvo y va limpiando el aire. Y después, las playas también limpian mucho el aire. Ahora, las playas tienen una función múltiple, porque en la playa normalmente tú tienes, o en muchas partes del mundo por lo menos, tú tienes bosques, muchos árboles que limpian el aire. Después la misma arena ayuda a limpiar el aire y el agua también limpia el aire. Así que si tú te vas a la playa, ahí tú te vas a una parte donde realmente hay como tres factores que vienen juntos a limpiar el aire. Y el aire del mar es un aire muy bueno, muy saludable para nosotros. Y si tú tienes la oportunidad de ir al mar, vaya al mar, porque te puede ayudar a restablecer tu salud si está quebrantada. Entonces, aquí ahora, nosotros tenemos la contaminación del aire. La contaminación del aire que nosotros experimentamos hoy en día realmente es muy fuerte. Y lo que nosotros estamos haciendo hoy día con la industria, con los automóviles, nosotros estamos produciendo muchos gases, estamos produciendo ácidos y polvos y gérmenes y ozono. Así que gases, ácidos, polvo, gérmenes y ozono. Todo esto está contaminando a nuestro medio ambiente, a nuestro aire. Tú estás viendo ahí el ozono y tal vez dirás, bueno, pero qué raro, usted no acaba de decir hace un momento que el ozono no es un contaminador, pero un limpiador del aire. Y sí lo es. Y sin embargo, si el ozono es producido en cantidad muy alta y tú lo estás inhalando, entonces sí te va a ser dañino para tu salud. Así que el nivel del ozono debe mantenerle a cierto nivel para que no nos esté haciendo daño. Ahora, con toda esta contaminación, y ahora que nosotros estamos aquí en Los Ángeles en ese momento, la contaminación aquí es bastante fuerte. Y entonces eso nos puede producir muchos problemas de salud. Y vea aquí la lista de los problemas de salud que nos puede producir esto. Los ojos se pueden quedar irritados. Nos puede dar moqueo, dolor de cabezas, nos puede dar tos, nos puede dar fatiga, emociones negativas. Todo esto tiene que ver con la contaminación del aire. El dolor de cabeza no es producido solo por la contaminación del aire, pero esto contribuye a esto. Y también las emociones negativas no dependen solo de la contaminación del aire, pero es un contribuyente junto con la acidez en el cuerpo y los tóxicos que vienen por los alimentos y por el agua y todo esto. Así que todo esto es que fíjate que no solo el aire está contaminado hoy en día. todo está prácticamente contaminado. Y por eso nos puede traer muchos problemas de salud y nos está trayendo muchos problemas de salud. Aquí tenemos un carro que está echando mucho humo. Bueno, esto es una contaminación visible. El carro que está echando los humos, por suerte o por bendición, nosotros esto aquí en los Estados Unidos no lo vemos tantísimo porque está un poquito controlado, pero en otros países se está viendo eso en forma drástica a veces, como salen los humos ahí de los carros, y yo pienso en algunos países africanos, es terrible ahí. Después, toda esta contaminación también puede ayudar, puede contribuir a producir la fiebre de heno o el asma. Ahora, fiebre del heno, esa palabra nosotros hoy día ya casi no la usamos. Nosotros esto lo llamamos hoy alergia. Y el asma también es muy común y corriente. Nosotros tenemos millones y millones de niños que están sufriendo de asma hoy en día y con lo que les dan son esos inhaladores, esas cosas de spray donde les ponen ahí algunos medicamentos adentro para que puedan respirar mejor. Pero recuerdan cuando hablamos del agua, el asma en gran parte es un problema de deshidratación. Así que no vamos a olvidar esto y vamos a hidratar bien a esos niños. El asma, las alergias, bronquitis y enfisema, todo esto puede ser producido por el aire contaminado. Y mira, muchas veces nos encontramos hoy día con personas que tienen cáncer de los pulmones. Y ¿cómo es posible si yo nunca he fumado? Y a veces son personas que donde ni los padres han fumado. Pues nosotros vivimos en un mundo que está produciendo todo esto. Después, si nosotros estamos dentro de un ambiente cerrado, aquí en el cuadro estamos viendo una iglesia. ¿Y cuántas iglesias tienen ventanas que no se puede abrir? Pero si tú tienes, hay cientos de personas adentro, están gastando el oxígeno y necesitamos reemplazarlo. Así que sería conveniente que se estuviera ventilando esos lugares. Si no se abren las ventanas, que alguien se vaya temprano a abrir a los dos extremos las puertas para que pueda circular el aire, porque si no, nos va a hacer daño el aire gastado, nos va a faltar el oxígeno. Y aquí en estas oficinas, donde solamente tiene aire de circulación del sistema de ventilación y aire acondicionado que tienen ahí, pues yo les digo una cosa, yo me rehusaría de trabajar en un edificio esos donde no hay una fuente de aire fresco. Ahora, en las casas, claro, aquí en Los Ángeles, yo no sé qué tan frío se pone esto aquí en el invierno, pero tal vez aquí a veces ustedes usan la chimenea. Si tú tienes una fuente de fuego, si tú tienes un fuego abierto en tu casa, es peligroso esto, porque el fuego que está quemando ahí, el fuego es un proceso de oxigenación. Ahí se está gastando oxígeno y no solo eso, se producen muchos gases también que nos pueden estar contaminando la casa y especialmente cuando se trata como aquí de llamas de gas. ¿Cuántas personas dejan el gas ahí encendido sin ninguna olla encima y cuando la olla está hirviendo en vez de bajarla para tenerla mínimo la dejan en full? Y mira, el gas es caro, pero no me refiero ahorita a la economía del gas, sino a evitar la contaminación del aire dentro de tu casa, que tú te estés cuidando. No tenga el gas encendido cuando no lo necesitas y baja la llama cuando ya está hirviendo la comida que tú tienes ahí encima. Después aquí tenemos un cuadro de una sala que está cerrada, una sala donde ni siquiera se abren las chalucías para que entre la luz ahí. Una sala cerrada. Yo he visto eso muchas veces en mis años en Latinoamérica, en los tropicales, en los países tropicales. La gente quiere evitar que se vayan a destinir ahí los muebles por los rayos solares y no quieren que entren el calor a la casa y mantienen todo cerrado. Pues esto es un ambiente muy impuro y muy insano. Fácilmente nos podemos enfermar ahí porque con el polvo y las bacterias que se desarrollan en una sala así, es algo serio para nuestra salud. Y después, cuando tú tienes viviendas que están en áreas húmedas, aquí en esa parte de California, no, probablemente no vas a tener ese problema porque estamos en un área medio desértico. Pero si estás en un área húmedo, como por ejemplo en Nueva York, en la ciudad de Nueva York que queda a la orilla del mar, o en Florida, donde está muy alto el nivel de agua, entonces tú puedes tener ahí basements, sótanos o también apartamentos que están ya contaminados con el moho. Ahora, el moho que estamos viendo aquí en la pared no es el hongo en sí que estamos viendo ahí. Todo ese gris que ves ahí sobre la pared es nada más la semilla que está produciendo el hongo. El hongo mismo está creciendo dentro de la pared. Y estas semillas se llaman esporas. Las esporas del hongo se levantan en el aire y tú las estás inhalando, y esto es extremadamente tóxico para tus pulmones. Hasta inclusive te puede enfermar tanto que te puede matar una cosa así. Así que hay que tener mucho cuidado. Si tú alguna vez estás en un área donde existe ese problema, no te metas en un cuarto donde hay moho en las paredes porque ya están las esporas en el aire. Lo que puedes hacer contra esto es con un ozonizador. Hay unas máquinas de ozono más grandes comerciales que se puede ozonizar a toda la casa y se puede matar a todas las esporas con el ozono, porque el ozono los ataca y limpia el aire y mataría hasta la semilla. Pero claro, ahí quedaría todavía el hongo en la pared y al rato vas a tener el mismo problema, al menos que vas de alguna manera secando la pared. Ahora, ¿cómo nos podemos proteger contra la contaminación? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Deberíamos salir lo más posible de la contaminación. Como tú estás viviendo tal vez aquí ahora en el área, si no estás viendo en la televisión ahora, si tú vives aquí en el área de Los Ángeles, tú vives en una ciudad bien contaminada, deberías tratar de salir lo más posible de aquí. Ojalá que todos los fines de semana pudieras salir ahí al campo para respirar aire un poquito más fresco, no completamente sin contaminación, porque esto ya no existe en nuestro mundo. Nosotros hasta el aire de los polos, del polo norte y de la Antártica, todo está contaminado ya. Y cuando nosotros estamos inhalando aquí dentro de la ciudad el aire, yo calculo que cada vez que tú inhalas, estás inhalando unos 250 a la larga hasta 300 diferentes tóxicos que están ahí en el aire. Es una cosa seria. Nos tenemos que estar conscientes de esto y tenemos que vivir de acuerdo a eso para tratar de desintoxicar nuestro cuerpo. Ahora, nosotros necesitamos aire fresco en la casa, necesitamos circulación. Trata de abrir ventanas o puertas opuestas en la casa o en el apartamento para que el aire pueda pasar ahí. para que haya circulación. Y si me dice, bueno, pero es que mira, el aire afuera está peor que dentro de la casa. No, eso no existe, porque el aire dentro de la casa nunca está mejor que afuera, porque el aire que ya hay adentro también vino de afuera. Y si tú estás adentro haciendo todos tus trabajos y cosas, estás contaminando el aire más todavía, gastando el oxígeno. Puede ser si estás en una cerca de un highway o algo donde en las horas de alto tráfico haya mucha contaminación, puede ser que ahí tal vez no quieras abrir la ventana o las puertas, entonces hágalo a otra hora cuando no hay tanto tráfico, pero necesitamos la circulación. También podemos usar plantas para limpiar el aire. Recuerda lo que ellas hacen al producir carbohidratos, sueltan oxígeno. Muy bueno, pero necesitas muchas plantas y con solo eso quieres limpiar tu casa. Sería no muy práctico. Después, cuando nosotros dormimos, deberíamos dormir siempre con la ventana abierta. Aunque esté muy frío, aunque esté muy, muy caliente. Y si la temperatura no es muy favorable porque está muy alta o demasiado baja, entonces por lo menos abra la ventana un poquito so que te puede entrar ahí el aire fresco, porque nosotros necesitamos el aire fresco y especialmente en la noche lo necesitamos. Y ahora, si tú estás usando en tu casa aire acondicionado, como esa máquina aquí es una máquina para un solo cuarto, y entonces esto ahí atrás de la reja que está ahí abajo, detrás de esa reja hay un filtro de aire, y ahí está, hay que estarlo limpiando por lo menos una vez por mes, porque eso se llena de polvo y entonces se llena también de bacterias y se comienza un tremendo criadero de bacterias ahí, y cuando tú chupas ahí el aire y lo soplas en la parte de arriba, entonces ya estás contaminando todo el cuarto con las bacterias que están dentro de la del aire acondicionado. Ahora, cuando estamos en áreas de donde tenemos tiempos fríos, necesitamos la calefacción. Cualquier calefacción que nosotros tenemos que tiene llama adentro debería tener una conexión con afuera, debería estar conectado con una chimenea para que el calentador no te esté produciendo gases que te vayan a contaminar la casa, porque con estos gases hasta inclusive pueden ser mortales, te pueden matar. Así que asegúrate que todas las cosas que tienen una llama adentro deben estar conectados con una chimenea. Se vende en algunas partes del país, se vende ahí calentadores de gas y también de otros combustibles como de diésel o de petróleo, que se venden y que no se conecta con afuera, que dejan todos los gases ahí adentro. Eso es un peligro tremendo para nuestra salud y nunca deberíamos permitir eso. Tampoco nunca deberíamos permitir que alguien esté fumando dentro de nuestra casa. Eso debería ser completamente prohibido porque el humo frío, el humo de segunda mano, es un humo que es más dañino todavía que el humo que está recibiendo el fumador. Así que estando con un fumador en la casa, tú te vas a perjudicar más todavía que el mismo fumador. Pero nos queremos proteger contra la contaminación. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, nosotros podemos estar en una dieta sana y saludable. Por ejemplo, la dieta correctiva de la que nosotros hablamos hace algún tiempo ya, la dieta correctiva es una dieta que te suple enzimas, vitaminas, fitonutrientes y todo lo que tú necesitas para estar sano y saludable. Y esta dieta te va a desintoxicar. Esa dieta contiene muchas vitaminas que trabajan como antioxidantes. Así que usa una dieta que contenga muchas verduras y fruta y que sea natural, grano natural. Todo eso te va a ayudar a desintoxicar tu cuerpo, porque como siempre digo, tú no puedes evitar que los tóxicos entren en tu cuerpo, pero sí puedes evitar que se queden en el cuerpo. Así que vamos a tener una dieta sana y saludable. Después, nosotros tenemos que fijarnos que esté trabajando bien nuestra respiración. Nosotros podemos tener a veces impedimentos de oxígeno. Y estos impedimentos de oxígeno puede ser que nosotros mismos los hayamos producido. Por ejemplo, con una dieta alta en grasa. ¿En qué nos impide la grasa la distribución del oxígeno en el cuerpo? ¿En qué lo hace? Mira, muy fácil esto. Cuando tú comes mucha grasa, y especialmente grasa pura, como viene como en las carnes o en forma de aceites extraídos o en mantequilla o margarina, lo que sea, todas esas grasas son digeridas en la upper parte de nuestro tracto intestinal y entonces entran directamente a la sangre. Y lo que hacen en la sangre es, ve aquí en el cuadro a la izquierda, tú tienes unos glóbulos rojos que se están moviendo libremente dentro de un vaso sanguíneo. Y así bien separaditos deben estar y no se tocan porque todos tienen la misma carga eléctrica que es negativa. Y entonces no se pueden tocar porque se repelan por tener la misma carga eléctrica. Pero ahora te entra la grasa en la sangre y entonces la grasa se va depositando alrededor de los glóbulos rojos y te va a servir como una insulación y entonces ya la carga eléctrica no puede salir. Y en ese momento los glóbulos rojos comienzan a pegarse, como tú lo ves aquí en el cuadro, en la pantalla a la derecha. Ahí los ves todos pegados, porque ya la carga eléctrica está neutralizada por la grasa. Y cuando la sangre está así, entonces ahora no puede recoger oxígeno, porque los glóbulos rojos están pegados no de orilla en orilla, sino de parte plana, así de parte plana contra parte plana. No están pegados en esta forma, sino están pegados en esta forma, así. Y entonces ya aquí no hay superficie para absorber el oxígeno. Y además, esta sangre tiene un problema que no puede llegar a las células individuales de tu cuerpo, porque a cada célula de tu cuerpo va una capilar muy fina que tiene solo la mitad del diámetro de un glóbulo rojo. Y ahora el glóbulo rojo, para que pueda pasar por el capilar, para llegar a la célula individual de tu cuerpo, tiene que estrecharse así para pasar por ahí, por el capilar, para llegar a la célula individual. Ahora, si tú tienes muchos pegados, como aquí en el cuadro, entonces no pueden pasar por los capilares. Y si no pasan por los capilares, no le pueden llevar a tu célula ni oxígeno, ni agua, ni nutrientes, y no pueden limpiar la célula tampoco. ¿Y qué tú crees que va a pasar con esa célula entonces? Pues fácil de imaginar, ¿verdad? Que esas células se van a morir. Exactamente lo que te va a pasar. Bien. Así que la grasa nos impide la distribución del oxígeno en el cuerpo. Y además, la causa del cáncer tiene mucho que ver con la falta de oxígeno en el cuerpo. Recuerden que nosotros hablamos de eso también ya en una sesión anterior, donde un doctor médico alemán en 1938, yo creo que fue, recibió el premio Nobel por descubrir esto. Así que vamos a cuidarnos para que no estemos impidiendo el oxígeno en el cuerpo. Después, por supuesto, ser fumador también nos impide la respiración porque está afectado el pulmón. Pero también el alcohol nos impide la distribución de oxígeno en el cuerpo. Y el alcohol tiene un efecto doble porque deprime la respiración y deteriora la circulación. Así que el alcohol ataca por dos lados. Y esto es grave. Y por esto la gente a veces me dice, ay, pero mira, un vasito así de vino nada más, pero ¿qué daño va a hacer? Pues lo que te voy a decir, lo que hace es que, además de muchos otros daños que te hace, es que te comienza a impedir una buena distribución de oxígeno en el cuerpo. Después, la deshidratación también te impide la distribución del oxígeno en el cuerpo, porque la deshidratación, cuando tú estás deshidratado, la sangre se te pone muy espesa y entonces tú no tienes buena circulación. Así que tenemos que tener cuidado con la deshidratación. Necesitamos tomar suficiente agua. Después, la ropa ajustada. La ropa ajustada también nos impide una circulación libre, y si tú te jalas la faja ahí por el estómago, entonces tú estás impidiendo la buena circulación para las piernas. Y ve, eso es un camino largo ahí por las piernas donde tiene que pasar la sangre. Todas esas cosas las tenemos que cuidar para estar saludables. ¿Y cuántas veces andamos nosotros ahí con la ropa muy ajustada? Especialmente las mujeres. Las mujeres a veces prefieren más verse guapas, presentarse guapas, que estar saludables. Bueno, no creo que sea una cosa muy recomendable, y mejor nos vayamos aprendiendo a cómo portarnos de una forma más saludable para no estarnos enfermando. Después, la postura inadecuada también nos va a impedir la oxigenación de nuestro sistema, porque si tú estás sentado así, empujado hacia para adelante, y tú estás apresionando ahí a tus pulmones, si te paras de esta manera, que los hombros guindando para adelante y tú estás apretando con las costillas sobre los pulmones, ahora los pulmones no tienen espacio para expandirse, no pueden inhalar una máxima cantidad de oxígeno. Así que vamos a mantenerlos rectos, los hombros para atrás y sentados bien recto también. Después, la respiración incorrecta también nos va a pedir una buena absorción de oxígeno. ¿Y cómo es esto? Pues fíjate, ¿tú has visto alguna vez cómo respira un niño? ¿Tú has visto que el niño recién nacido saca el estómago cuando inhala? Ahí sale el estómago, y cuando exhala, el estómago se mete otra vez. De esa forma respira un niño. Eso es nuestra respiración natural. Pero después nosotros nos acostumbramos a respirar sin el estómago. Lo dejamos siempre metido, especialmente cuando tenemos un poquito más de llantitas ahí. Entonces no queremos que nadie vea esa grasita que estamos guardando ahí para tiempos malos. Y entonces nosotros evitamos de mover el estómago y respiramos nada más con la parte superior. Pero si tú no sacas el estómago para la respiración, entonces el pulmón no se puede extender bien hacia abajo. Está restringido en su movimiento. Y esto no es bueno. Así que aquí estamos viendo ahora en la pantalla. Vamos a ver si se puede ver aquí. No, perdón, no me, sí, ahí me está funcionando en la pantalla. Yo no sé si esto se puede ver. Aquí se ve cómo debe ser la respiración. Ve, una respiración abdominal se llama esto. Yo no sé si ustedes pueden ver esto en la pantalla. Tal vez va a ser un poquito complicado. Es una respiración de... Bueno, ahí lo tenemos en la pantalla, ahí ustedes pueden ver cómo se están moviendo las costillas, inhalando y exhalando. Esto es la respiración llamada abdominal, así es como nosotros debemos respirar. Y esto deberíamos comenzar en la mañana, cuando nos levantamos, deberíamos... pararnos, ojalá ir en una ventana abierta y, aún afuera si fuera posible y inhalar bien para llenar nuestro sistema bien con aire fresco. Y lo que debemos hacer es la respiración abdominal. Debemos entonces sacar el estómago cuando inhalamos y inhalar profundamente, y cuando exhalamos vamos empujando el estómago para empujar el aire otra vez para afuera. Bien, aquí tenemos otra cosa que nos puede ayudar a mejorar la respiración. Y esto es cuando nosotros estamos tocando un instrumento, especialmente cuando son instrumentos como trompeta o flauta y cosas así, y también cuando nosotros cantamos. También nos ayuda mucho para una buena respiración. De cierto, muchas personas que cantan hasta que tienen que hacer como ejercicio de respiración para que tengan suficiente aire para sacar los, ¿cómo se llama? Para sacar los tonos, me imagino. Yo no soy músico, no sé cómo explicarlo bien, pero esto sí es un buen ejercicio que nos ayuda mucho para mejorar nuestra respiración. Ahora, nosotros podemos hacer ejercicio fuera, haciendo ejercicio fuera en el aire libre y cuando hace sol. Y entonces nosotros ahí tenemos tres ventajas. Si hacemos un ejercicio así afuera en el aire libre, entonces nosotros estamos reuniendo ahí tres diferentes salvavidas de salud. Estamos teniendo ahí la acción del ejercicio, la acción de la luz solar y la acción del aire fresco. Todo esto nos está ayudando entonces para estar de mejor salud. Y mira, lo triste es que muchos de nosotros, cuando se refiere al aire, simplemente no estamos pensando en eso. Nosotros siempre pensamos, bueno, pero el aire, todos respiramos, todos vivimos. Sí, es cierto, nosotros respiramos automáticamente, pero no podemos dejar ya a la suerte todo lo que está referido al aire. Nosotros no podemos cometer tantos errores como lo estamos haciendo hoy en día. Mira, recuerdan, nosotros vivimos en un mundo ácido y muy intoxicado. Y nosotros hoy día ya no podemos darnos el lujo de mejorar el aire en la casa, en la oficina, con esos refrescadores de aire. Bueno, ahí estoy recordando que también hay unos purificadores de aire. Now, los purificadores de aire yo nunca los he usado porque yo siempre he vivido en el campo, porque hasta ahora siempre me he negado de vivir en una ciudad. Y yo me gusta vivir fuera de la ciudad y entrar a la ciudad para hacer mi trabajo, pero no vivir aquí adentro. Pero esos purificadores de aire que hay, puede ser que estén sacando polvo y algunas cosas del aire. Pero una cosa estoy seguro, no creo que estén produciendo oxígeno, porque simplemente no creo que haya máquinas que puedan hacer esto. Y estas son las cosas que nosotros necesitamos. Necesitamos el oxígeno. Bien, recuerdan los errores que cometemos con nuestra alimentación, el consumo de alta grasa y el consumo de alcohol, el fumar, todas esas cosas impiden una buena oxigenación de nuestro cuerpo. Y recuerdan también que si nosotros no nos vestimos adecuadamente, que entonces también estamos impidiendo la circulación. Así que, por favor, vamos a ponerle un poquito de atención a lo que estamos haciendo dentro de los ambientes donde nosotros vivimos y trabajamos. Vamos a ponerle atención a nuestra dieta. Y si tú quieres hacer la mejor dieta para una buena oxigenación, entonces ponte en la dieta correctiva. Y vamos a ponerle atención también a nuestro vestuario. Vamos a vestirnos bien. Y después yo quiero decir otra palabra aquí, que no creo que esté muy bueno, porque yo veo que hoy en día los tatuajes se han aumentado de una forma, pero bárbara. A veces se ve gente que están tatuados de arriba para abajo. Mira, la piel nuestra es el órgano más grande que nosotros tenemos en el cuerpo. Y la piel es muy importante para nosotros, para la respiración también. Nosotros estamos absorbiendo oxígeno con la piel. La piel es llamada nuestro segundo pulmón y necesitamos cuidar esa piel. No la podemos estar destruyendo con tatuajes y cosas así. Y también no debemos estar poniendo encima de nuestra piel todos esos humectantes y cosas que se pone encima de la piel. Todo esto puede estar llenando nuestros poros y a través de los poros nosotros estamos inhalando. Más bien, nosotros deberíamos estar sudando a que el sudor corre por la piel por lo menos unas dos veces por semana para que los poros de la piel se vayan limpiando, para que la suciedad salga ahí y nosotros podemos tener una buena respiración. Así que, amigos, hay mucho que hablar sobre lo del aire. Yo espero que ustedes hayan aprendido algunas cosas en esta sesión y ojalá que pueden implementarlo, porque la falta de oxígeno en tu cuerpo, si no tienes, están inhalando suficiente oxígeno, si la parte no puede absorber, la sangre no puede absorber suficiente oxígeno y no puede transportar suficiente oxígeno a tus células individuales, porque todos los glóbulos rojos están pegados o algo así. Y entonces tu célula no recibe suficiente oxígeno, entonces tú no puedes quemar ahí la glucosa que hay ahí adentro, que es el combustible. Y si te falta el oxígeno en las células, tú te vas a sentir muy cansada o muy cansado, porque si tú no recibes el oxígeno necesario en tus células, es igual como cerrarle el carburador al carro y que no les esté entrando ahí el aire, y entonces el carro no va a caminar porque simplemente no puede quemar el combustible que está en el motor. Y tú también, si te falta el oxígeno, no podrás quemar el combustible en tu cuerpo y te sentirás enferma o enfermo y te vas enfermando si no lo estás todavía y la cosa se va poniendo de mal en peor. Así que espero que vayan implementando las cosas que hemos aprendido hoy y que la próxima vez que nos vemos, que estén de mejor salud y que ojalá se sienten fantásticos entonces. Muchas gracias y hasta la próxima.